Hablaremos hoy de excentricidades de los reyes o de los príncipes para aquellos que se complacen en denostar a las monarquías en las discusiones con los monárquicos en las pizzerías, desde luego, ¿no? Uh-huh. Así que contaremos berretines, caprichos y manías de algunos príncipes o de algunos nobles. Carlos VI de Francia fue, hay que decirlo, el resultado de muchas generaciones de nobles que estaban obligados a casarse con sus primos o con parientes, ¿no? Gente que salía poco de su casa. En verdad no era idiota, sino loco, ¿eh? Aunque por lo menos benefició a su patria con una total falta de interés por los asuntos públicos. Por desgracia, ese interés fue asumido con el mayor entusiasmo por su mujer, Isabel de Baviera, que no era loca ni estúpida, sino perversa. Uh-huh. A finales del siglo XIV, el pobre Carlos ya había dado suficientes muestras de demencia como para ser alejado del poder a patadas. Contaré algunas circunstancias. Estando con su ejército en Le Mans, oyó caer la espada de uno de sus caballeros y tuvo un ataque de furia de tal naturaleza que durante una hora estuvo tirando estocadas a lo más selecto de sus tropas. Mató a 4, hirió a 12, hasta que por fin, por suerte, se le rompió el sable.
Uh-huh. Un calentón. Un calentón.
Pero tenía crisis espantosas durante las cuales no sabía quién era. Bueno, no hace falta estar en crisis para no saber quién es uno. En general es el estado natural de cualquier persona.
Más o menos en sus cabales.
En sus cabales, que comprende que no sabe quién es. A poco uh-huh. que reflexione. Pero muchas veces pretendía ser soltero y llamarse Jorge. Recorría los pasillos bailando en forma grotesca. O llamaba a los guardias asegurando que lo perseguían para matarlo. Durante algunos meses prohibió a todos los cortesanos que se le acercaran. Decía que era de cristal y tenía miedo que lo rompieran. Bueno, entonces no estaba tan loco.
¿Cómo no estaba tan loco?
Es decir, creer que uno es de cristal es un gesto de locura, pero operar en consecuencia, es decir, decirle a los cortesanos que por favor no lo rompan o envolverse en frazadas ya denota un sano criterio.
Sí,
está bien. Empezamos mal.
El tipo tampoco.
Cree que es de vidrio. Sí. Eso está mal. Sí. Pero después, sabiendo que es de vidrio, procede con mucha cordura.
Sí.
Se hace envolver en frazadas, por ejemplo, claro, para no romperse.
Es decir, se lo creen.
Verdaderamente un hombre de gran sentido.
Tiene certeza el hombre. Está loco.
Isabel de Baviera, su mujer, resolvió dejarlo solo. Y se fue con uno de sus amantes, el duque de Turena, que entre paréntesis era hermano del rey, es decir, se fue con el cuñado. Carlos VI quedó solo en la cerrazón de su locura. Nadie lo atendía, yacía en medio de sus propias heces.
¡Ay, qué feo!
Heces con H, que son las peores.
Sí, sí, claro.
lleno de piojos, las uñas largas, vestido con harapos que no se cambiaba nunca. Pero a Isabel no le bastaba con alejarlo del poder. Deseaba matarlo para que accediera al trono, desde luego, su cuñado y amante, el duque de Turena. Y como resultaba riesgoso hacerlo en forma directa, concibió la idea de hacer que se muriera de lujuria, como hemos dicho hace un rato. En aquel tiempo se creía que el demasiado ejercicio venéreo mataba. Hoy sabemos que es cierto.
Que no.
Bueno, y para ello envió a una joven muy aparente llamada Odette de Saint-Diver, que estaba fenómeno.
Un señuelo.
Claro, a la niña fue, le dijo, bueno, dale hasta matarlo. Pero a la piba le gustó el rey.
Ajá.
Le gustó. Y además de complacerlo en la cama, lo lavó, lo atendió y lo cuidó amorosamente. Y esta chica, Odette, conocía un juego que los mercaderes habían traído hacía muy poco del Oriente. Eran unos cartones pintados con figuras y números. Los árabes llamaban a este juego Naib. Odette y Carlos pasaban las tardes muy entretenidos con esta diversión. Y el rey encargó al pintor Gringonier que hiciera 3 juegos. Pagó por ellos 53 soles. Las barajas se habían instalado por primera vez en Occidente. Así que vemos que son mucho más recientes las barajas que los dados, que ya eran conocidos por todos los pueblos de la antigüedad clásica. Linda historia, este pobre Carlos, quien por suerte encontró a su Odette.
Final para... feliz.
Un final muy feliz, sí, desde luego, desde luego. Qué bien la piba, ¿eh?
La piba muy bien, primero, segundo termina jugando las cartas. La,
y lo lava,
principalmente. Bañado, lavado.
El tipo estaba rodeado de heces.
Ajá. Qué bárbaro, ¿no?
Qué feo, qué paisaje, ¿no?
Sí.
Lunar, casi.
Bien, contaremos otra historia de príncipes o de reyes. Vamos a ver qué pasaba en Rusia. Un maniático terrible fue el zar Pablo I, pero antes de que su locura se detonara con toda virulencia, ya el tipo hacía cosas perturbadoras. Es decir, antes de estar loco, ya estaba loco. Pablo era hijo de Catalina.
Está muy bien lo que usted dice, ¿eh? Usted sabe que es así.
Sí, a ver, cuénteme eso.
Sí, claro, yo cuando la gente dice...
Se volvió loco.
Claro, se volvió loco. Le pasó tal cosa y se volvió loco. No, ya estaba loco.
Antes de estar loco, estaba
loco. Uno ya está loco, es cierto.
Claro.
Bien. Este hombre legisló sobre la vestimenta de sus súbditos. Porque sí, nomás. Prohibió el uso de pantalones y estableció el de calzas.
Ah.
Vetó que se usaran camisas flojas y sombreros redondos. Muy bien. Basta de camisas flojas y de sombreros redondos en la Santa Madre Rusia. Y basta de pantalones. Un cuerpo de miles de policías, la llamada Guardia de la Compostura, rondaba por las calles vigilando el comportamiento de la gente y también vigilando que la vida de los hogares se desarrollara conforme a unas reglas que también había establecido el príncipe. Así, por ejemplo, era obligatorio avisar a la cana si se quería celebrar una fiesta familiar. Bueno, ajá, en algunos países ocurre así.
Sí, todavía.
Vos querías celebrar tu cumpleaños, tenía que avisar a la cana. Ibas a la comisaría y decías, mire, comisario, ando con ganas de festejar el cumpleaños. Muy bien, entonces parece que la cana te mandaba un vigilante por ahí. Mandaba un vigilante a observar que la reunión se ajustara al decoro. En cuantito un tío se mamaba ahí o por ahí cuando uno empezaba a contar cuentos verdes,
marche preso.
El vigilante decía, tenga mano tallador, pare con el cuento del paisano, porque si no lo voy a meter en cana. Y así las fiestas de aquel tiempo, imagínese, eran aburridísimas. Hemos hablado en más de una oportunidad de Catalina II, de Rusia, que era alemana, que fue la esposa de Pedro. Pedro era hijo de la emperatriz Isabel, y al morir Isabel, Catalina dio un golpe de estado, encerró a su marido, y se ubicó ella como zarina. Hemos hablado mucho de sus amantes, de Potemkin, de todas esas gentes. Pero en cuanto a sus manías, parece que además de aquella conforme a la cual tenía muchos novios, por otra parte es una manía muy saludable, Catalina tenía cierta afición por la zoología y la botánica.
Ah, mire usted, cariño.
Y se la pasaba recolectando flores y frutos que ordenaba y nombraba y clasificaba. Pero los nombraba y los clasificaba aunque ya estuvieran descubiertos.
El tomate.
Claro, aunque figurara ya en los manuales de botánica, ella encontraba cualquier cosa y le ponía nombre, ajá, como si fuera un acto inaugural. Entonces, como dice usted, encontró un tomate y se lo voy a catalogar.
Sí.
He descubierto un nuevo fruto, dijo.
Sí.
Lo nombró, y anda a saber qué nombre le puso.
Pomodoro.
Sí, y dijo que lo había descubierto. Y desde luego nadie decía nada, porque era la zarina, y así. Se pasaba inaugurando nuevas especies que ya eran conocidas por todo el mundo. Cuentan que mucho después de la muerte de Catalina, el zar Nicolás I daba un día un paseo por el jardín del palacio y vio un centinela armado en un sitio absurdo, en un lugar cualquiera, y el zar preguntó por qué estaba allí. Y el soldado respondió que realmente no lo sabía. Lo habían mandado a cuidar ese lugar. Nicolás indagó y supo que muchos años antes, en tiempos de Catalina, un rosal había dado una rosa muy bella y la zarina, para evitar que alguien tocara esa rosa, mandó poner un centinela y así se había establecido el puesto. El rosal ya no daba flores porque estaba viejo, pero la burocracia es así. Uh-huh. El guardia mantenía su puesto y siguió allí hasta que llegó el gobierno de Nicolás. Eso pasa muchas veces también en otras locaciones, no solamente en los jardines ni con los rosales. En cuanto a la zoología, Catalina coleccionaba animales embalsamados, que es una cosa muy sucia para juntar.
Sí, porque ahí es difícil conservarlo.
Sí,
¿no?
Porque te lo embalsaman mal.
No.
Sí, ¿usted dónde hace embalsamar?
En lo de un taxidermista.
Sí, en lo de un taxista, efectivamente. Sí. Pero si te lo embalsaman mal...
Usted se va a dar cuenta enseguida.
Sí, enseguida. A las 2 semanas días, hay un olor a podrido.
Ah, sí. Aparte se empieza como a deshacer con los años.
Claro. Uno le agarra la oreja, se queda con la oreja
claro,
en la mano.
Usted tiene un ciervo ahí arriba de la chimenea.
Es que no es para
le
tocarlo.
Le da el calorcito, se le cae un ojo, un diente, mal aliento tiene el ciervo.
Le empieza a agarrar como...
tener mal aliento. Le
agarra como... está muerto.
Como sarna, se le
no,
salen los
no
pelos.
No, yo no colecciono más por eso.
De todas maneras, yo participo con su disgusto ante los animales embalsamados. Me parece entrar a un lugar y encontrarse con animales muertos ahí, con cadáveres arriba de una repisa.
Bueno, sí. Creo que se está yendo la mano.
Estamos haciendo la mano. ¿Qué es eso?
Tengo este asesino que tengo aquí, mírelo. Mire, ¿quién le hace acordar?
No, pero... ¿Sabe qué? Porque aparte veo que la gente, por lo general... Hay gente que hace embalsamar a sus mascotas. Porque les tomó cariño.
¿Por lo general hacen eso?
No, hay gente que lo hace.
Uno en mi vida.
Sí, sí, sí.
De loco. Los perros, los gatos embalsamados.
Los perros son muy grandes, pero sobre todo...
se compra otro perro y listo. Si quien vio un perro, los vio a todos.
No son todos iguales los perros.
Una tortuga, por ejemplo, que la embalsama es igual a otra.
Es que una tortuga embalsamada es igual a otra que esté viva. Es más o menos parecido.
También, justamente.
Y la tortuga vio que no tiene mucho dinamismo.
La tortuga ya viene embalsamada.
Claro.
De nacimiento, nace embalsamada.
Es condena para la mascota. Una vez muerta, tiene que seguir estando al lado del dueño.
No, ¿por qué no embalsaman a los tíos, por ejemplo, y lo dejan ahí?
No.
Dice
no,
yo, bueno, discúlpeme. Bien, parece que Catalina tenía un asesor alemán llamado Söderland. Y... el asesor que le decía cuáles eran las mejores inversiones económicas o algo así. Era un banquero que había entrado en confianza con Catalina. Y en una oportunidad, como sabía que a la zarina le gustaban los animales, le regaló un perro, le regaló. Y a modo de reconocimiento, ¿sí? El perro recibió justamente el nombre del asesor. Catalina lo llamó Söderland.
No es un mal nombre para un perro, no, ¿eh?
No. Söderland. Pero al tiempo el perro se murió. Uh-huh. Y Catalina dio la siguiente orden: que disequen inmediatamente a Söderland y que lo ubiquen en la entrada de mis aposentos. La orden fue comunicada de unos funcionarios a otros hasta que un equipo de doctores y embalsamadores se presentó en la mansión del asesor Söderland, decididos todos a matarlo primero y a embalsamarlo después para ponerlo en la puerta de del cotorro de la zarina. Uh-huh. Y el pobre Söderland escapó y luego pudo pedir explicaciones y entonces los funcionarios supieron que era el perro al que había que embalsamar.
No conviene ponerle a una mascota el nombre de alguna persona del entorno familiar. A veces se hace por chiste esto. Te ve un perro y dice, mira qué parecido a fulano.
Sí, claro, pero después viene de visita este hombre.
Claro.
Sí, verdaderamente, ¿no?
Claro.
Bueno, estas son las cosas que queríamos contar acerca de los poderosos, la zoología, la botánica, la policía que cuida las buenas costumbres. Todos esos pertenecen al mismo rango de locura, ¿no?
Uh-huh.
Así que no sé a quién quiere dedicar esto usted.
Por lejos a Odette.
Odette, la muchachita que jugaba al pincha números con Carlos VI, el gordo también, le decía.
Sí, digo, porque fíjese, qué lindo. Digo, realmente, ¿cómo mejora todo el amor de una mujer? Digo, porque no creo que...
En el caso del hombre.
Sí, o de una persona amada, pero digo, ¿cómo lo mejora todo?
El tipo estaba igual... sucio, estaba loco hasta que vino esa mina y...
La mujer lo agarró, lo amó.
¿Cómo me gustaría tener una mujer que me limpiara las heces?
Ay, qué feo, el papel que le toca.
Yo no le que me jugara el chinchón.
Yo no le recomiendo
esta locura que me hace pensar muchas veces que soy de vidrio y que voy a romperme en cualquier momento.
Ajá, yo no le recomiendo igual que este ideal suyo de pareja se lo transmita a una dama cuando la conozca.
Claro.
Veo que por ahí uno sale a hablar una de las primeras veces y la mujer le pregunta a uno, ¿no? ¿Y vos qué querés de esto? Y usted le dice...
¿Cómo que le pregunta? ¿No? ¿Qué le pregunta?
Claro, usted sale a tomar algo con una mina las primeras veces.
Y que la mujer da, mozo, un pedazo de pizza. Y dice, ¿y usted qué le pregunta?
Las cosas que habla uno cuando se sienta en
plena privacidad. Yo no hablo de esas cosas, pero todavía no me dijo cuáles.
Por ejemplo...
Estoy seguro de que no hablo.
No, por ejemplo, uno aclara en qué situación está ahí. Uno aclara si...
Estoy en situación de parroquiano. Vine a comer un pedazo de pizza. ¿Qué situación estoy aquí?
Usted puede decirle, mirá, yo no tengo ganas de nada más que de pasar un buen rato.
Pero usted hace esa clase de aclaración.
¿Cómo va a aclarar
eso? Y de prolijidad.
Eso sí, totalmente.
Yo primero le meto mano.
No me gusta que nadie se confunda. Usted
no, mete eso. Justamente, a mí me encanta que se confundan. Es la única posibilidad de que me amen. Yo quiero que se confunda. ¿Qué? ¿Usted se siente mozo? Tal cosa. Sí. Y se dice, mirá.
Ya, te quiero aclarar. Mirá,
te quiero aclarar. Te quiero aclarar una cosa, ¿eh?
Sí, antes que nada.
Antes que nada, yo vine aquí porque ahí le dice, ¿usted qué es lo que quiere?
No, pero entre adultos está bueno que cada uno sepa con qué reglas tiene que jugar para que no haya confusiones, echadas en cara.
Pero eso le saca romanticismo, claro, toda esa aclaración.
¿Usted quiere saber con qué reglas tiene que jugar? Que se lo dice a todas las minas que conocen el bailongo, baila, está bailando.
Sí.
Y con una mina y al primer bolero le dice, mira,
Te quiero aclarar.
No, pero yo tampoco me voy a tomar algo con la primera mina que conozco en un bailongo.
¿Por qué no?
Porque
esa es para la segunda o la tercera.
No, esa es para estar en el bailongo, para ir del bailongo a otro lugar. Cuando uno ya se detiene en el marco de la intimidad, de una conversación y unas horas compartidas, es porque algún interés de algún orden hay.
Sí, siempre.
Que no es por ahí el mismo que uno tiene. Digo, por ahí hay un interés extra al que ya conocemos que
tiene que aclarar qué clase de interés tiene.
Porque el otro
genera expectativas. Por ejemplo, le presentan una mina, porque sí, porque es el locutor acá de la radio, y se le presenta a fulanita, el locutor, y dice, mira, te quiero aclarar algo. Mientras la mira. Ajá. Te quiero aclarar algo. No me gustan tan robustas.
No, eso no.
Eso me no. Gustan robustas.
No, pero yo no lo voy a aclarar eso.
Bien.
Voy a defender una dama.
¿Con qué tema vamos a... amueblar esta charla sobre príncipes excéntricos? En homenaje a Odette y a Carlos VI el Gordo, que...
¿A qué jugarían?
Eso es lo que me gustaría saber. No se sabe, ¿no? El otro día nos preguntamos a qué jugarían en la Dama de Pique, cuando el soldado este apuesta primero al 7, apuesta después al rey, y después al as. Y sale la dama de pique. ¿Cómo que apuesta a las? Me huele que al monte criollo, pero no juegan al monte criollo con barajas
francesas
en Rusia, ¿no? Así que bueno, no se sabe a qué jugaría.
Bueno.
Escucharemos nosotros justamente el tango que se llama Monte Criollo, y a falta de discos ajenos, no habrá más remedio que escuchar la versión que yo mismo he hecho con el querido Federico Mizrahi y su trío de cámara. Adelante.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un paso marcado, baraja las naipes, la mano de Dios. las trampas que embosca la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome pichas la carta negada de tu corazón. Hagan fuego, monta crioso, que en su encoqueto ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copa, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdido, primero en convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando de quite, si en contraseguida me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del bajo me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan fuego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi resto en copa, y si después de los tres toques con tu olvido me topé.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretando Monte Criollo.